Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos es grato saludarlo y ya sabe que todos los miércoles tiene usted una cita de 9 a 9 y media aquí en Radio Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto contar con mis distinguidos colaboradores, Georgette Valiniagua. ¿Cómo estás, ingeniera? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Bienvenidos.
René Flores, ¿cómo estás, hijo?
Muy bien. Bienvenidos, compañeros, y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas.
Claro que sí, siempre es un gusto traerles por aquí nuestro equipo de producción, escudriñando por ahí las notas más importantes durante toda la semana, eventos que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el desarrollo del conocimiento. Y bueno, traerlos aquí con ustedes, compartirlo con ustedes, pues es una labor. Además, es un gusto, ¿verdad, Georgette?
Correcto.
Buscar por ahí conocimientos.
Importantísimo y de mucho gusto, muy agrado, muy agradable.
Y, claro que sí. Y traemos las efemérides del día de hoy. También vamos a hablar sobre los 7 lugares con más catástrofes. ¿Qué es eso? Vamos a hablar también de deporte. ¿Qué pasó en el torneo de béisbol de las ingenierías? Las frases de ingenio a lo largo de la historia. México entre los 20 países más hackeados. Arañas robóticas. ¿Qué es eso? Bueno, y en la sección de la entrevista, pues déjenme decirles que tenemos precisamente un tema por demás relevante. Conociendo la carrera de ingeniería en sistemas de información aquí en la Universidad de Sonora, y tenemos pues prestigiados invitados al doctor José Luis Ochoa Hernández, tenemos también a Melissa Félix Navarro, Rubén Barraza García, Elmer Rodríguez Navarro, y desde luego pues esta comitiva que viene a convencerlos por qué es tan importante la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas. ¿Es importante?
Sí.
Eso. Bueno, estamos llenos aquí con la cabina de radio, otras personas tomando fotos por acá. En fin, nos da mucho gusto, así es de que acompáñenos. Ok, dinos, René, abre el programa.
Como todos los miércoles, pues vamos a platicar un poco de lo que son las efemérides del día de hoy, 6 de mayo. En 1859 muere Alejandro Humboldt, naturista alemán que es reconocido mundialmente por su labor en la promoción sobre América, en especial sobre México. En 1889 se concluye la construcción de la Torre Eiffel en París.
En París.
Muy interesante.
Un monumento mundial, ¿verdad?
Sí, así es. En 1972, la red española de suministro eléctrico incorpora la central nuclear de Vandellós o Vandellós. En 1994, se inaugura el Eurotúnel por parte de la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente francés François Mitterrand.
Un túnel por debajo del mar, ¿verdad?
Sí, que conecta, me parece, Londres y París.
Así es, una enorme obra civil, ¿no? Qué bárbaro, como en sus tiempos fue el puente de San Francisco, ¿no?
Sí, en 1997 se crea la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Y en 1900...
Y nadie les ha hecho caso, ¿verdad?
Pues, al parecer, no. Y en 1937, de esto vamos a hablar un poquito más a detalle, estalla el Hindenburg. El dirigible Hindenburg se convierte en una bola de fuego durante su aterrizaje en la base aeronaval de Lakehurst en Nueva Jersey.
Y casi fue el final de ese tipo de transporte, aerotransporte en globo.
Sí, marcó mucho en esa época todo. A bordo del aparato se encontraban 6 tripulantes y 36 pasajeros. El fuego se surgió de improviso. Se extendió rápidamente consumiendo los 200.000 metros cúbicos de hidrógeno que contenía el aparato.
Muy bien, interesante conocer un poquito de la historia que un día como hoy. Y tenemos también la frase ingenio, Georgette.
Así es, tenemos nuestra frase ingenio del día miércoles. Para el optimista, para nosotros los optimistas, el vaso siempre está medio lleno. Para algunas veces que nos encontramos pesimistas, está medio vacío. Pero para todos nosotros que somos ingenieros, el vaso está el doble de grande de lo que debería de ser.
Somos optimistas, los ingenieros, ¿verdad?
Correcto.
Aquí tenemos estudiantes que van para ahí también. Así es. Y bueno, también me comentabas en tus investigaciones 7 lugares del mundo que están pobrecitos, ¿verdad?
Sí, que están pendientes de la próxima catástrofe. El primero, pues, como lo vimos semanas pasadas, está lo que es Nepal, ¿no? Con una catástrofe previsible y es lo que vemos en el momento.
El gran sismo, terremoto, más de 8,000 personas ya han fallecido.
Completamente.
Este fenómeno natural.
Y en segundo lugar tenemos en nuestra República Mexicana lo que es la Tepic One, ¿no? La placa de cocos que veníamos comentando ahorita.
También aparece como de las ciudades de
la ciudad
México.
Próxima a catástrofe, que ojalá no sea, ¿no? Pero
algunos dicen que son las ciudades que están en proceso de extinción, ¿eh? O están marcadas como las ciudades a extinguirse.
Sí.
Ojalá y no, ¿verdad?
Ojalá y no.
Tenemos el Vesubio sobre un volcán. Uh-huh. Tenemos lo que es Java con 300 volcanes arribita de Australia, por los que no se ubiquen.
Uh-huh.
Tenemos lo que es Maldivas destinadas a desaparecer. Tenemos Oklahoma como el callejón de los tornados. Y Haití desprotegidos ante huracanes y terremotos.
Vaya.
Nota impactante, ¿no?
Oye, Georgia, yo oyéndote, pues estamos viendo que los fenómenos naturales.
Pero hay que notar que la ingeniería también nos puede apoyar en este sentido, ¿no? El avance científico.
Una
forma.
Y vamos
por ello.
¿Verdad?
Vamos por ello.
Sí, hay que conocer nuestro planeta.
Catástrofes.
Sí. Si ya sabemos que hay lugares en peligro, bueno, el ingeniero tiene mucho que hacer. La planeación,
sí,
¿verdad?
Como decimos los ingenieros, ¿no? Son áreas de oportunidad.
Áreas de oportunidad. Así es. Y bueno, tú traes por ahí una nota que me llamó la atención.
Claro que sí.
Famosos organismos que las mujeres normalmente les tienen mucho miedo.
Sí, como todos los miércoles, déjenme les platico sobre una nota en el mundo del internet. En esta vez les traigo una que es titulada Las arañas robóticas que sanean tierras contaminadas o abandonadas. Y pues déjenme les pregunto, ¿tienen algún terreno contaminado con desechos tóxicos, tierra reseca o abandonado? Llegó la hora de solucionar ese problema con Terra Spider, las arañas robóticas que sanean tierras contaminadas o abandonadas. Inspirándose en la agricultura actual y las prácticas de remediación de suelos, un grupo de estudiantes del programa de arquitectura de California College of Arts, Estados Unidos, diseñaron y construyeron el Terra Spider, la araña robótica que sanea tierras contaminadas o abandonadas. Los estudiantes diseñaron y montaron un chasis cortado con láser octópodo, un mecanismo de perforación accionado y un sistema de despliegue líquido, todos componentes de fácil acceso. Si bien los detalles del proyecto son escasos, programando cada robot para entender las condiciones del lugar dado y dotándolo de herramientas para quitar y colocar biomateria, el Terra Spider comienza su trabajo elaborando patrones y saneando el suelo más adecuado para abordar el terreno del sitio específico. Como pieza de performance, cada Terra Spider es capaz de revelar un patrón actualmente oculto bajo la superficie del suelo. En este estado, el robot es capaz de taladrar a través de materiales y colocarlos a lo largo de un camino. Los movimientos del Terra Spider son accionados por servos. Un motor de engranajes de reducción de spark fun permite la perforación y una bomba peristáltica maneja el despliegue de carga. También puede ser controlado manualmente a través de una red de Wi-Fi o un sistema de GPS. Este proyecto es todavía un trabajo en progreso, pero la idea de este primer prototipo es convertirlo en un robot más grande y complejo que pueda ser utilizado en paisajes contaminados o estériles. Y pues esperemos que esto se llegue a ser realidad.
Pues sí, finalmente son herramientas, ¿verdad?, que ayudan al hombre en zonas de riesgo, sobre todo. La remediación famosa, ¿verdad?, tan importante. A veces hay que conservar, pero también hay que remediar. Y es una meta, ¿verdad?, que tenemos en toda la actividad humana, pues. Pues muy bien, y también pues tenemos algo del deportes.
Claro, Georgette, que sí. Tenemos el grandioso torneo de ingeniería de béisbol. Y como primer lugar están los Trabuquitos, muchos nombres con ingenio, ¿eh?, de estos equipos. En segundo lugar están los Mineros. El tercer lugar, Linces de Ingeniería Civil. En cuarto, Diablos también de Ingeniería Civil. En quinto, Chivos de Ingeniería Industrial. En sexto, no industrial, de ingeniería industrial. El 7, labios rojos, de ingeniería civil.
¿Son mujeres esos?
No sabría decirle.
Un saludo.
Tenemos los titanes, de ingeniería mecatrónica. Los 69, de ingeniería civil. Los rengos, de ingeniería en minas. Los capoteros, también mineros. Y por último, los isótopos, de ingeniería química, pero le están echando ganas.
Isótopos radiactivos.
Siempre, ahí, ¿verdad? Siempre se avientan cada nombre en los torneos aquí.
Oye, pero es un ambientazo, ¿verdad, René? ¿Tú te ha tocado, Georgette? Pues ahí estuvimos, claro, en la inauguración,
sí,
hace
un increíble.
Un ambientazo entre la comunidad estudiantil.
Se motiva uno a seguir jugando béisbol.
Dice uno,
pero ya físicamente.
Cuando uno va ahí, yo me siento así como rejuvenecido, ¿no?
Sí.
O sea, son vitaminas ver a los chamacos así como en esta mesa de radio. Interesante. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Mencionamos en un principio traer aquí a gente importante que nos acompaña en su programa de radio, y mencionamos en un principio, se encuentran con nosotros el coordinador del programa de Ingeniería en Sistemas de Información, doctor José Luis Ochoa Hernández. También se encuentra Melissa Félix Navarro, Rubén Barraza García y Elmes Rodríguez Navarro, aquí en su cabina de radio, porque vamos a hablar sobre un tema que precisamente es conociendo la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Un tema por demás relevante, y qué bueno, qué mejor que platicarlo con su coordinador del programa, el doctor José Luis, y también con sus colaboradores. Déjenme decirles que José Luis es investigador por la Universidad de Sonora desde el 2011, es coordinador del programa de Ingeniería en Sistemas de Información. Estudió el doctorado en informática en la Universidad de Murcia, España, con el programa de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El área de investigación es el procesamiento del lenguaje natural, subrama de inteligencia artificial. Tiene bastantes publicaciones en revistas internacionales. De la misma forma, impulsa el programa de vinculación, el proyecto Plataforma Automatizada de Producción de Vidrio Reciclado con Energía Solar y Reutilización de Aguas. Es creador del encuentro Universidad-Empresa ISI, que se lleva a cabo en octubre en las instalaciones de la Universidad de Sonora, y bueno, y tiene unos proyectos que por demás interesantes. Sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola, Rafael. Buenos días.
¿Qué tal, doctor? Me da mucho gusto que estemos aquí contigo. Indudablemente, el área de sistemas de información, no se concibe ya nuestro mundo sin esta área tan importante. Platícanos, ¿cuál es la relevancia de este tipo de disciplinas? Yo diría nuevas, se puede decir, en la Universidad de Sonora, entre comillas.
Pues entre comillas, nueva, Rafael. Buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, mira, relativamente nueva, porque su origen fue en el 2003, fue cuando inició la carrera aquí en la universidad.
Sí.
Y pues ya llevamos casi 12 años, ¿no? Ahora en 2015-2, pues vamos a cumplir los 15 años. Uh-huh. Y pues así como dices, efectivamente es muy relevante, porque esta carrera, como ahorita estaba escuchando todas las intros que tuvimos sobre las arañas mecánicas y todo esto,
sí,
pues básicamente la programación está ahí también, ¿no? La carrera de sistemas de información está ahí. Las estadísticas de las catástrofes, utilizamos sistemas de información también para identificarlos o para predecir ese tipo de catástrofes. Y además también hablamos de la isla de Java, ¿no? Que uh-huh, ahí también, pues Java es un lenguaje de programación que nosotros
también
utilizamos.
Desde hace buen rato, también, sí, tiene mucho tiempo. Sí. Y sigue haciendo erupción también el sistema y
el volcán. El sistema y el lenguaje del volcán y todo.
Qué bueno, importante formar recursos humanos que el país necesita, y eso lo hace la Universidad de Sonora. Dime, ¿cuál es el objetivo?
Mira, pues nosotros desde que iniciamos tenemos un total de 188 egresados, y más o menos por generación tenemos un rango entre 5 y 15 personas, ¿no?, que salen cada generación. Por lo tanto, pues hacen falta más personal que salga capacitado con esta área.
¿Y qué tal el perfil? Ustedes, muchachos, ¿qué tal salen? ¿Cómo ven el programa de Ingeniería en Sistemas de Información?
Muy completo, y pues esta licenciatura busca personas con capacidad creativa, analítica y autoaprendizaje, también habilidades para matemáticas y la física, además de liderazgo, trabajo en equipo y conocimientos del idioma inglés.
Nada más. ¿Y qué más?
El objetivo de esta carrera es formar profesionales capaces de planear, analizar, diseñar y administrar sistemas de información que le permitan desarrollar soluciones a las a las sociedades y a las organizaciones.
Y una vez egresado de esta carrera, ¿el licenciado será capaz de trabajar en equipo, analizar información, tomar decisiones y tener iniciativa de autoaprendizaje?
¿Cuál ha sido tu balance en estos años, José Luis?
Pues mira, no, la verdad ha sido muy bueno. Casi el 95% de los egresados que tenemos están con trabajo. Son muy buscados, porque como ya dijimos, en todos lados hay sistemas, se requieren sistemas. Y pues los alumnos, antes de salir, ya casi la mayoría está trabajando.
¿Ah, sí? O sea, son competitivos.
Así es, sí. Tenemos un estado en el que estamos muy cerca de la frontera y el desarrollo de sistemas con Estados Unidos también es muy, muy rentable y hay mucha viabilidad. Por lo tanto, todos los ingenieros casi están contratados ya.
¿Ustedes tienen mucho que ver con la informática, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación?
Pues somos una carrera que básicamente se basa en datos, ¿no? Nosotros procesamos esos datos para producirlos información y esa información sea útil para todas las empresas para tomar decisiones.
¿Por qué tiene que contratarte una empresa como de tecnologías de la información o de nuevas tecnologías o de innovación tecnológica? Como hay muchas en el Parque Industrial en Obregón, de Hermosillo. ¿Por qué tienen que contratar a uno de ustedes?
Perdón. Pues básicamente porque hoy en día las empresas necesitan procesar la mayor cantidad de datos para ser competitivos. Ellos, ya sea en procesos de producción, en materia prima procesada, comprada, que no se queden sin inventario. Hay un montón de información que requieren para trabajar día a día y los sistemas los apoyan para no quedarse sin producto, por ejemplo. Para saber a quién tienen que cobrarle, para saber quién no ha pagado, para saber quién ya hizo sus pedidos, etcétera. O sea, infinidad, casi todo se concibe ya con sistemas de información.
¿Y ustedes también aprenden programación?
Sí, y otra cosa que me gusta de esta carrera es que además de la programación hay varias áreas en las que uno como estudiante se puede desarrollar. Puede que uno, su interés principal no sea la programación, pero hay otras áreas como bases de datos o redes en las que uno puede... servidores, computación en la nube.
Estás mencionando ya áreas especializadas.
Ah, sí.
A ver, platícanos, vamos a profundizar un poquito más en eso, porque creo que esto de las nubes es... Yo no lo alcanzo a entender, se me hace un poco mágico. Que hay una nube por allá en el cielo, si nos imaginamos. Bueno, en Hermosillo hay muy poquitas, ¿verdad?
Correcto. ¿Georgette?
Sí, correcto. Rezamos a veces en julio porque aparezca una nube. Bueno, pero resulta que estas nubes están llenas de toda la información del mundo, ¿se puede decir? Y ustedes pueden accesar a toda esa información, claro, mediante ciertos convenios para el beneficio de la empresa. La información es pilar de la planeación, podemos decir.
Sí, claro. Ahora la computación en la nube es muy avanzada. Desde un teléfono inteligente, computadora, en cualquier parte donde estés, tienes la información a la mano. Esta nueva tecnología es algo que nos cambió la vida totalmente, porque donde estés tienes la información que necesitas. No ocupas ya tu computadora para sacar tu información. Entonces, la carrera tiene la materia especializante donde te enseñan a utilizar esta nueva tecnología y te enseñan a comprender qué es y cómo utilizarla para fines de trabajo y personales.
Sí, es increíble lo que comenta Melissa, porque yo lo he estado viviendo. Yo soy del área de ingeniería en minas, y en un congreso que hubo hace poco vimos la capacidad o el alcance que tiene la información. Estábamos hablando de un sistema que estaban manejándolo desde África a través de una nube, por así decirlo, pero el monitoreo estaba aquí en México, ¿no? Yo creo que felicidades, porque es una muy buena opción.
Sí, y para la gente que quizá no está muy, que no identifica muy bien los términos, lo que es la información en la nube, si lo podrían explicar, ¿es un servidor, o bueno, vamos a platicar un poquito sobre ello, es un servidor al cual la gente, o sea, nosotros, muchos de nosotros tenemos acceso y podemos poner cosas ahí y a la vez obtener información de ahí?
Así es, Rubén. Pues mira, básicamente, pues lo acabas de definir muy bien, ¿no? es un equipo, vamos a suponer así para entenderlo todo mejor, pues es una computadora que tiene muchísima capacidad, que está puesta en una área muy controlada de refrigeración, alimentación y todo, para que nunca se vaya a ir la luz o apagar o algo, está muy controlada. Y nosotros a través de un sistemas de información, ya sea vía web, se puede acceder a esa información. Básicamente es como tener tu computadora en un lugar donde tú vas a poder acceder a todos lados, desde cualquier lugar, teniendo conexión a internet. Esa es la única limitante.
Uh-huh. Oye, yo estoy ahorita que estamos en el proceso electoral a nivel nacional, ¿no? En el cual todos los partidos pues están, pues, desgraciadamente, jalándose la cobija y hablando mal. Y lo que debieran hacer es hacer planteamientos concretos para el desarrollo sustentable de este país, ¿no? Los sistemas de información son fundamentales para que toda la información esté clara, veraz, oportuna.
Así es, pues ahorita aprovechando todo eso de la transparencia, ¿no? Básicamente los sistemas uh-huh. de información son los que están claro. Al día para que todo el mundo pueda estar viendo la información que tienen las diferentes empresas, ¿no?
Así es, fíjense, pues ahí están metidos nuestros amigos de la carrera de Ingeniero en Sistemas de Información. Estamos platicando aquí con el coordinador del programa precisamente sobre esta carrera. Oye, pero además están reconocidos esta carrera, no es, ya está acreditada. Platíquenos, ¿qué significa eso? Y además de su centro de servicios de tecnologías de la información.
Bueno, pues esta carrera está acreditada por dos instituciones. La primera, que es el CIES, que es el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior. Esta acreditación se cuenta desde el año 2009. Y CONAIC, que es el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación. Y esta acreditación la tenemos desde el año 2012.
Felicidades, ¿eh? Se dice fácil, pero eso implica, doctor, un trabajo impresionante de toda tu comunidad académica, ¿verdad?
Así es mucho trabajo que se tiene que hacer, son organismos nacionales y estos básicamente evalúan muchos parámetros de calidad para que la carrera tenga o cuente con todo lo necesario para que salga un ingeniero de calidad, ¿no? Reconocido,
hay una planta académica, instalaciones físicas, laboratorios, ¿verdad? Este perfil del profesionista muy
así
importante.
Es, se evalúa todo eso, tanto uh-huh. cómo están los alumnos, cómo están las instalaciones, los maestros, su nivel que tienen de estudios. En general son muchas cosas que se evalúan.
Los jóvenes de bachillerato que están entrando, que van a entrar a nuestra universidad, ¿por qué tienen que entrar a esta carrera? ¿Están convencidos ustedes que ya casi van de salida? ¿Qué les dirían ustedes?
Pues este es el futuro de la tecnología, está cada día avanzando más y necesitan profesionales que se encarguen de manejar esa tecnología, y creo que ingeniería en sistemas es una muy buena opción.
¿Es difícil la carrera?
Depende de que tanto
si te gusta, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, no, depende mucho
si te apasionas.
Del perfil de cada estudiante.
Si la carrera te gusta lo que vas a hacer, te gustan los sistemas, la computadora, todo ese rollo de moverle ahí.
Hasta desarrollan videojuegos ustedes también, ¿verdad?
Exacto, tenemos
atrás de los videojuegos están ustedes.
Tenemos una materia especializante que es desarrollo de software, donde tenemos el desarrollo de videojuegos, aplicaciones móviles, toda la tecnología la tenemos a nuestras manos, fácil de aprender.
Así es, sí, ahí tenemos varias áreas de capacitación, donde no solamente la programación, pues es un tema de investigación, o sea, me refiero, tenemos áreas de base de datos, de servidores, de redes, de programación en la nube, de programación en dispositivos móviles, ya ves que ahorita está de moda mucho las apps en los celulares.
Traes una computadora, traes todo el mundo aquí de la información en la palma de tu mano.
Exactamente, así es. Entonces nosotros tenemos aplicaciones, los enseñamos, mejor dicho, a desarrollar aplicaciones para que ellos las pongan en sus celulares.
Oye, además ahí tienen la oportunidad de ir a otros países, ¿verdad? Con el programa de movilidad estudiantil, me indica René Flores.
Así es, sí, básicamente pues en los últimos años se han ido estudiantes a Canadá, a Argentina, a España. Y aquí nacionalmente se han ido a Guanajuato, a Guadalajara. O sea, tenemos todos los semestres hay gente que se mueve.
la supercómputo en la UNAM, impresionantes instalaciones que tienen por allá. Oye, pero además tienen un centro de servicios de tecnología. Ya para terminar, quisiéramos que nos comenten qué servicios dan en este centro, cuál es el objetivo. Y sé también que están produciendo videos y programas radiofónicos. A ver, díganos.
Sí, también contamos con el Centro de Servicios de Tecnologías e Información, que está formado por los mismos estudiantes, que, como comentaba ahorita, desean desarrollarse en áreas de su interés y colaborar en proyectos dentro de la misma escuela o en colaboración con otras empresas externas. Y si quieren conocer más del trabajo que hace este grupo, hay un canal en YouTube que se llama Sesti Unison.
¿Cómo se llama?
Sesti Unison.
C-S-T-I Unison. ¿Está bien?
Sí, así.
Y además pueden chatear con ustedes y todo ese rollo.
Ah, sí, nos pueden buscar por Facebook y ¿sí? mandar mensajes y saludarnos y así.
Hacer redes, ¿verdad? Digo, son centros de redes de comunicación.
Sí, redes sociales.
Así es, nosotros manejamos una red social que se llama Easy Unison, I-S-I Unison. Y y ahí pueden saber todo lo que se habla en la carrera, ¿no?
Y déjeme decirle que hice Unison, incluso nos hizo una página web del proyecto, pues que yo nunca me canso de decirlo, ¿verdad? Los dinosaurios en Sonora. Hay una página web que nos hicieron ahí su gente de ustedes. Pues llegamos al final de este programa, muchachos. Melissa Félix Navarro, Rubén Barraza García, Elmer Rodríguez Navarro. Mi amiga, compañera, ¿cómo se llama? Que está por aquí un ladito.
Laura Quijada.
Muy al pendiente, grabando y tomando fotos.
Tomando fotos aquí. Y José Luis Ochoa Hernández, doctor, me da mucho gusto. Aquí tienes tu casa. Mucha suerte.
Nada, pues muchas gracias a todos. Espero que esta plática les haya sido beneficiosa y estamos en contacto para todos ustedes.
Y la frase para despedirnos, Georgette.
De acuerdo a lo que hemos escuchado, la ciencia puede divertirnos y fascinarnos. Pero es la ingeniería la que cambia el mundo. Vamos a cambiar el mundo,
muchachos. Ingeniería es la que cambia el mundo. Por eso es ingenio. René Flores, nos vamos.
Nos vamos.
Georgette Paniagua.
Hasta pronto.
Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio. La manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.